de vuelta al corte, continuamos en nuestros estudios con Jorge Lionch, que nos va a seguir contando un poco acerca de cómo transcurría su vida cultural en la ciudad de Buenos Aires, años 80, ¿no? Claro. Principio de años 80.
Sí, la idea que teníamos, digamos, cuando salimos de acá era, digamos, fuimos con el concepto, como decíamos al principio, antes de ir a la canción, que dicho sea de paso, esa canción, que era la que había hecho tu vecino, tu amigo, el pibe de la calle, de tu mismo barrio. Al principio, viste, la escuchábamos, que la cantaban otros intérpretes, entonces no entendíamos qué pasaba, porque vos prendías la radio y la canción de Fito la cantaban, qué sé yo, otros cantantes. Y nosotros no teníamos disco, no teníamos posibilidad de ir a la radio, no teníamos, salvo algunos programas de amigos, qué sé yo, que no. Pero todo empezó en el 82, después de la guerra. Después de la guerra de Malvinas, cuando Juan decide, y con un gesto fantástico de él, decide, bueno, donde podamos, nos vamos a Buenos Aires. Yo me acuerdo que había una parte que eran cinco que dormían en un departamentito chiquito en La Boca, y yo, con Silvina y con Juan, en un departamentito en la calle Bonpland, ahí en Palermo. Y no todos podíamos a veces ir a los shows, imagínate, se hacían un fin de semana, llegamos a hacer 12 shows. Claro, arrancábamos los jueves, terminábamos el lunes a las 5 de la mañana.
¿Eso fue antes del Barroc? Sí, antes.
Sí,
después del Barroc.
O durante, el Barroc fue.
El Barroc fue un punto de quiebre para la música argentina, creo que.
Sí, me parece que fue.
La antes. Plataforma.
Sí, para los. Digamos, para los grupos del interior fue el festival este de la revista Humor.
Claro.
Porque nosotros teníamos antes, en todo, digamos, la etapa anterior a Buenos Aires, teníamos un grupo en Tucumán que se llamaba Red, que no siempre nos invitaban a tocar en Tucumán, y Red venía a tocar acá. Esteban Cerioni era el gordo, tenía, me acuerdo, una empresa de transporte, entonces íbamos con los equipos de una empresa de transporte, se llamaba ABC. Y un grupo de Buenos Aires, de Bernal, Trigémino, Jorgito Minizales, bueno, Charlie Cardoso, Garófalo, el Pollo Raffo, son pianistas, digamos, muy conocidos en el jazz después.
Y bueno, ya avanzando los 80,
y el grupo
empiezan sintetizador. Ese sonido más.
Y nuestro, digamos, nuestra agrupación. No como grupo, digamos, independiente, sino como agrupación de cooperativa, como agrupación musical. Imagínate, en plena dictadura no había Secretaría de Cultura, no había nada. Era el AMI, que éramos como una especie de delegación de músico independiente asociado, que era la familia Vitale. Don Vitale, la mamá y Lito. Lito tenía la misma edad que nosotros.
Claro.
Así que muchas veces, bueno, ahí lo conocimos a Spinetta nosotros. En esa época, porque Dito iba mucho a la casa en Villa Celina de los Mía. Me acuerdo que la abuela de Dito Vitale hacía unas milanesas espectaculares y a Spinetta le encantaba. Y ahí, claro, imagínate lo que fue para nosotros conocer a Spinetta. Después, bueno, un gran amigo, creo que fue una de las. Es haber conocido un ángel, digamos, un ángel.
El flaco.
Sí, un ángel que pasó por esta tierra, ¿no? Yo todavía no entiendo muy bien qué pasó cuando se fue, ¿no? La verdad que nos.
Pero bueno, nos legó la música, creo que.
Sí, pero igual, viste que. El otro día hablábamos con Fito en casa, ahora está por venir de vuelta, creo que va a tocar y ahí es donde hacemos.
Sí, veo siempre por Facebook la foto.
Sí, porque ya mando un mail diciendo, bueno, asadazo en lo de León. Hay que ir preparando el asado. Y él es, qué sé yo, mi casa es como su casa. Hoy hablaba recién con mi hermano, Fabián, y me decía, sí, yo estaba justo haciendo, tenía unos albañiles, yo digo, vamos a apurar todo porque Fito, él puede hacer donde quiera, pero que elija mi casa también es abrir el corazón, ¿viste?
Sí.
Es como el otro día le decía a Julia, que es la novia, decía, mira, de la vida conocí mucha gente, pero de los que quedaron son ellos. Fue muy lindo que nos diga eso en casa, delante de su novia nueva y delante de mis hijos también, ¿no?
Y bueno, ya en los 80 te preguntaba antes, vos dedicado más al sonido, empieza, se va abandonando el sonido crudo, quizás en los años 70, se pasa a sintetizador, sí, más,
claro,
cambia un poco. Por ejemplo, yo qué sé, grupos como, creo que Charly García fue uno de los primeros, sino el primero en introducir sintetizador, tengo entendido, en la Argentina,
sí,
que eran una cosa como el de Yes, pero no, no era que ahora está todo como un disparador MIDI, todo
no,
junto.
No, no.
Tenía una octava para un sonido, otra como el de Yes, como estaba volando, parecía.
Sí, porque en realidad, para que la gente entienda un poco, yo la primera vez que un sintetizador Moog fue el Mini Moog, fue claro, la gente es como decir un Mini Cooper, no, el Mini Moog es, Moog es la marca más importante, es como la madre de todos los sintetizadores. Lo que pasa es que los sonidos se elaboraban tocando en un montón de osciladores y de perillitas hasta que se recortaban las ondas con las frecuencias, y inclusive tres osciladores para que uno pueda hacer, digamos, una armonía.
Impresionante.
Y
un laburo artesanal.
Absolutamente. Hoy, cuando vos te compras, y inclusive tocando esos osciladores, podés hacer un sonido de violín, un sonido de trompeta, un sonido. Porque en realidad estás buscando el sonido madre de cada instrumento. Hoy, claro, hoy no existe más. Hoy vos pones A3 y ya tenés el sonido a cuerda, tenés sonido a pianos, a órganos de tubo, lo que vos quieras. En esa época había que hacerlo y no tenía memoria, digamos. No es que vos decís, bueno, esto lo grabo. Había que cada. Y que el bicho te responda, porque también.
Muy complejo.
Parece, sí, sí. Claro, te pasaba de rosca y se auto. Regeneraba, entonces por ahí era medio un descontrol.
Bueno, ese sonido para.
Yo me acuerdo un recital de Charly García que él creía que todavía estaba tocando y ya no estaba tocando más. Él en realidad era el bicho que se había regenerado hasta que no se enchufó porque no lo podía gobernar.
Ese sonido para vos, ¿cómo te puedo decir? ¿Comercializó un poco la música rock nacional? ¿Perdió esa cosa más under que tenía?
¿En los nuevos teclados o en los teclados viejos?
Con los teclados, en los 80 con la aparición de... A nivel mundial quizás pasó eso.
Y 70, así. Porque claro. Emerson, Lake & Palmer es...
Sí.
Y es... No.
Pasa... ¿Viste que estaban en grupos, yo qué sé, como los Violadores? ¿Viste que querían que tenían otra... 80, pero viste que
no,
tenían...
Pero eso
era
es...
en contra del sonido ese.
¿Viste? Sí, pero era genial eso. A mí me encantó siempre el punk.
¿Ah, te
gustó? Sí, el punk... El punk... A ver, yo el otro día se enojaron.
La actitud.
Es año 75 en Inglaterra, en Londres, ¿eh? En una manzanita, es en una esquinita donde hay una plaza. Ahí se empezó a juntar gente con los pelos parados, con agua y azúcar y colores. Año 75 y no sabían tocar muy bien, pero tenían tantas cosas para decir.
Claro.
Que yo cuando empezó